Casi 45 minutos se pasan de las 19 horas y es tiempo de hablar de historia, y para ello contamos con el historiador todanero David Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Bueno, pues encantado de recibirte un día más y deseando de conocer ese siglo XVI, el Renacimiento, vamos a llamarlo de esa forma, porque a partir de ahí podemos comenzar a decir que todo comienza a cambiar, y mucho, ¿no? En nuestra área de influencia.
Que renace, ¿no? Sobre todo el arte, claro. Sí, sí, creo que es el primer episodio que vamos a hablar más de historia del arte. Siempre divulgamos un poco historia y lo hacemos de forma cronológica. La última vez hablamos del siglo XV, de todo el siglo de los fajardos, que es como le llamábamos. Y ahora vamos a hablar más de historia del arte, como digo, pero avanzando ya a ese siglo XVI. Puede resultar curioso, la verdad, porque hay algunos que llaman a Lorca, o que se le conoce con el apelativo de la ciudad barroca, merecido, por supuesto, porque es verdad que la mayoría del arte que hoy en día aún se preserva, pues es barroco y es muy interesante siempre. Pero aún tenemos algunos edificios renacentistas, y sobre todo, pues digamos que cambia mucho el trazado urbano en la Lorca del Renacimiento y demás. Entonces, bueno, siempre interesante. También es un periodo que llama mucho la atención a la gente, ¿no? Sobre todo el Renacimiento italiano, ¿no? Con los grandes maestros, con Da Vinci, con Miguel Ángel, etcétera. Es el florecimiento, digamos, de las ciudades, ¿no? De todos los contextos urbanos después de toda la época de feudalismo, de la Edad Media, que siempre se tiene un concepto equivocado, aunque en cierta medida pues oscuro, y ese Renacimiento, pues digamos, la vuelta un poco al mundo clásico, el renacer otra vez de las ciudades, etcétera. También los mecenas, ¿no? La burguesía que ya pues adinerada gracias al comercio en la mayoría de los casos, o al artesanado, pues ya con su dinero pues lo invierten, digamos, son mecenas de muchos grandes maestros. Estas serían un poco las características en general que todo el mundo conoce del Renacimiento, o el concepto que tenemos de este periodo histórico artístico, y que se puede aplicar también a nuestra comarca y en concreto a Lorca. Hay mucho arte renacentista en Lorca, no tanto como barroco, por supuesto, y no tanto como otros periodos, pero habría mucho donde comentar. Entonces, yo he querido centrarme sobre todo en arquitectura barroca. Por dos motivos. El primero, ya lo he dicho, porque hay mucho y tenemos que centrarnos y tenemos que restringirlo, ¿no?, a algo. Y el segundo es porque meterme quizá a hablar de imaginería religiosa, escultórica, quizá pueda traer debate, que es que está bien también, ¿no? Y algún día quizá podamos hablar de imaginería religiosa. Pero vamos a dejarlo de momento en arquitectura. Arquitectura renacentista aquí en Lorca, que hay edificios para, bueno, no solo para este episodio, habría para escribir una tesis, ¿no?, sobre arquitectura del Renacimiento aquí.
¿Tanto?
Sí, sí, sí. Hay bastante. A ver, es que el arte siempre se puede estudiar desde muchas perspectivas. Podemos estudiar el contexto. Bueno, tenemos que estudiar el contexto para hablar de cualquier edificio. Y luego, lo que me interesa mucho, y creo que podemos empezar por eso también, más que cualquier edificio concreto de estilo renacentista, es cómo cambia el trazado urbano de Lorca, que ya habíamos comentado antes de cómo estaba, pues, cómo estaba dispuesta, digamos, organizada o la ciudad o la villa de Lorca en esa etapa medieval. Pues vamos a ver ahora cómo cambia el trazado urbano en época renacentista. Hay muchos planes en torno al siglo XVI que se esbozan, ¿no?, y que tratan de buscar pues un mejor aprovechamiento de la ciudad. Y bueno, pues ese renacimiento, fíjate, pues nos lleva a que se sustituyan algunos viejos edificios por algunos nuevos, se derriba también porque la ciudad está creciendo y tampoco hace falta ya, y por tanto se derriba parte de la muralla, se crean pues amplios lugares como pues las plazas, ¿no?, asemejando un poco ese concepto griego del ágora, de la plaza, pues con esa vuelta al mundo clásico, se toma la plaza como el centro de toda la vida urbana, y se apuesta mucho por este tipo de planos, ¿no?, con plazas y con los principales edificios públicos alrededor de una plaza. Entonces, proliferan, como digo, muchos edificios públicos, sobre todo en los primeros años del siglo XVI, en realidad lo va a hacer durante todo el siglo. El más importante, por ejemplo, podría ser, aunque ya no se conserva hoy día, la Cámara del Concejo, que se habría levantado, sería la primera que se habría levantado ese siglo, en el año 1504, junto a la Puerta de los Santos. No sé si sabes dónde está, en la Plaza de Adentro, bueno, dónde está ya, no, dónde estaba, en la Plaza de Adentro, que es la que está anexa, digamos, a la colegiata, pero por la parte de arriba, no Plaza España, sino la plaza que está un poquito más arriba.
Sí, donde está el centro comarcal, para que todo el mundo nos entienda.
Correcto, exactamente. Y luego, ese edificio, esa Cámara del Concejo, que ya tampoco está, vendría a sustituir el anterior edificio concejil, digamos, que estaría situado junto a la Puerta de Gil, en la calle Zapatería. Esta es la calle, creo, adoquinada, que va desde la Puerta de San Ginés hasta la parte de atrás, me parece, del conservatorio. Uh-huh. Pues en esa calle estaría situado el anterior concejo. Ahora se cambia a un edificio nuevo que se construye en 1504 en esa plaza de adentro. Que, por cierto, creo que se le llama también Cardenal Belluga, me parece.
Creo que sí. Si hablamos de la misma, sí. Es donde está, muy cerquita de la Cámara de Comercio, sí. De Lorca, Ceclor. Bueno, Ceclor más que Cámara de
Correcto,
Comercio.
Ahí está. Uh-huh. Y entonces, el anterior edificio, claro, pues toma otra función, el que estaba en la calle Zapatería. Ahora toma la función de cárcel, uh-huh. ¿No? A partir de, pues se empieza a utilizar de esa forma. Se construye también un ayuntamiento en el 1527. Por supuesto, ya no se conserva el ayuntamiento que tenemos hoy día, la Casa Consistorial, como se conoce, que está en la Plaza España. Es un edificio muy posterior, ¿vale? Ya es del siglo final, del siglo XVII, sobre todo. Eso ya entraría en una etapa precisamente barroca, ¿no? Quedaría para otro episodio. Se construyen, pues, bueno, lonja, el matadero, la cárcel, el almudí, que ahora vamos a explicar un poco qué es el almudí, porque se conoce también por otro nombre, carnicerías y pósito, que son muy interesantes, sobre todo uno de ellos, el pósito de los panaderos, que luego comentaremos. Entonces empieza a tomar cada vez más importancia esa Plaza Mayor, Plaza España, y todo su entorno. De eso hay un historiador, Muñoz Clares, que reflexiona precisamente sobre esto y que tiene textos, pues, muy interesantes para quien le interese ampliar un poco. Entonces, por empezar ya, digamos, por algún edificio concreto. El convento de la Merced, que ya lo comentamos precisamente en episodios anteriores, porque tiene, desde un punto de vista histórico, digamos, ya no artístico, es un edificio de gran trascendencia, porque precisamente es donde el rey Fernando el Católico, que ya lo comentamos, el 7 de junio de 1488, ante la Cruz del Privilegio, pues firma, o, digamos, jura conservar y respetar los fueros de la ciudad de Lorca. Entonces, esa sería la parte, digamos, histórica, ¿no? Por un personaje importantísimo, por supuesto, en la historia de España, que pasa por ese edificio. Y luego el convento de la Merced, tenemos que decir que en realidad es de origen medieval, y lo que se conserva hoy día renacentista sería la fachada. No todos tenemos la imagen de esos arcos renacentistas. Uh-huh. Pues se realiza en el año 1546, según, pues, un cantero vizcaíno, que es Domingo Plasencia.
Vizcaíno.
Y esto es muy curioso porque no es el único cantero vizcaíno. Luego, un nombre más conocido ya quizá y también que desarrolla arquitectura y escultura barroca, que es Juan de Uceta. En total no lo conocemos muy bien porque hay una fuente que lleva su nombre, aunque no la hizo completamente él, pero bueno, sí que la desarrolló en parte, ¿no? Entonces, pues Juan de Uceta también era vasco, era vizcaíno. Entonces, pues fíjate, al igual que este Domingo de Plasencia. Este trabajó en Lorca, no solo en este edificio, trabajó en otros entre los años 1537 y 1563, ¿no? Entonces, sobre todo, pues destacar de ese convento de la Merced, pues las pilastras que rompen un poco por todo el entablamento, algunos escudos y algunos ángeles adorantes que van a acompañar una hornacina, o que acompañaban, porque hoy se encuentra vacía esa hornacina. Pues ese sería uno de los primeros casos. Luego, el más conocido quizá, por supuesto, la colegiata de ex colegiata de San Patricio. A ver, esto siempre trae polémica porque, bueno, polémica no, pero siempre puede llevar a la duda, porque la colegiata de San Patricio sí que es de estilo renacentista, sin embargo, la fachada, ¿no? El imafronte, la fachada principal es de estilo barroco. Bueno, casi todas las iglesias, pues, evidentemente surgen y sufren mucha remodelación a lo largo de su historia. Lo es también la colegiata de San Patricio. Entonces, el primer dato curioso, por supuesto, por qué lleva el nombre de este santo irlandés, ya lo adelantábamos también en el episodio anterior, que tiene mucho que ver con la batalla de los Alporchones, que se produce en el 17 de marzo del año 1452. Lo estoy diciendo de memoria, pero creo que, si no me equivoco, esta fecha. Bueno, el 17 de marzo seguro, porque esa es precisamente la causa. Uh-huh. Ese es el día de San Patricio, y a raíz de esto, pues, posteriormente, pues bueno, se lleva a cabo una bula papal en el que se dice que la colegiata debe llevar el nombre de San Patricio. Entonces, esta sería una de las huellas, digamos, plenas de ese renacimiento, ¿no? La colegiata de San Patricio se comienza a construir en el año 1535 ¿Y qué se conserva hoy día de esa etapa más renacentista? Pues la capilla mayor, la girola, que es, digamos, la parte que rodea al altar, ¿no? Algunas capillas y la sacristía. La obra fue dirigida por Jerónimo Quijano, otro de los maestros que trabajó mucho aquí en Lorca. Trabajó también este en la Catedral de Murcia, por ejemplo. Entonces, un maestro, desde luego, reconocido. Sería, digamos, el Da Vinci o el Miguel Ángel de esta zona, por buscar un poco algún paralelo de esos grandes maestros. Y colaboraba, pues, con los maestros López y García de Montiel o con los canteros que llevan el apellido del que hemos comentado antes, Plasencia, un apellido que va a estar muy ligado al arte renacentista aquí. Entonces, bueno, el interior, desde luego, podemos observar, o si viéramos la planta o cogemos un plano, ¿no?, de la iglesia, pues evidentemente tiene un aire renacentista, muy puro y sobrio. Incluso se asemeja mucho a algunas obras de otro gran maestro renacentista, que es Diego de Siloé, que es el que construye la Catedral de Granada. Entonces, tiene algunos parecidos, incluso en los pilares que sujetan toda la bóveda, pues esas las pilastras adosadas, pues se parecen mucho a las de la Catedral de Granada. Los capiteles jónicos también, entonces, pues tiene mucho que ver. Y luego sí es cierto que los ornamentos religiosos, es decir, la decoración, para que nos entienda la gente, que podemos encontrar en la iglesia, pues fueron totalmente renovados después de la Guerra Civil a causa de todos los daños. Y de hecho, los pocos que podemos encontrar anteriores ni siquiera son renacentistas, son de etapa barroca. Por lo tanto, renacentista ya solo queda simplemente lo que es la planta, ¿no?, la construcción.
El interior también, comentabas, lo que hay rodeando el altar.
También, claro, todas las capillas. La parte que rodea al altar, digamos, que es como un deambulatorio, podríamos decir, bueno, el término concreto es girola, uh-huh. Y en esa girola pues habría varias capillas menores. Entonces, todo esto, digamos, arquitectónicamente sí que es renacentista. Luego, toda la decoración, esculturas que hay situadas allí y demás, son de época posterior. La gran mayoría después de la Guerra Civil y los pocos que quedan del siglo XVIII.
Muy bien.
Entonces, esto es lo que realiza el maestro Quijano. Luego hay otro maestro también muy importante que va a continuar a la muerte de Quijano, pues continúa esa obra, que es Lorenzo de Goenaga, que lo hace de 1566 hasta 1591, es decir, toda la segunda mitad del siglo XVI lo va a hacer este. Y bueno, pues este sí que realiza alguna decoración escultórica en el friso, en las enjutas, pero sobre todo en la puerta, no en la puerta que hoy día es principal, sino en la puerta que da a la Plaza Mayor, es decir, a la Plaza de España, ¿no? Uh-huh. Esa puerta sí que la hace Lorenzo de Goenaga, y esa decoración escultórica pues sí que se conserva y también es renacentista.
Donde está el llamado carrerón.
Exactamente.
De San Patricio.
Correcto. Luego hemos dicho que una de las características del Renacimiento, fíjate, es que los grandes mecenas muchas veces son la familia adinerada, la familia burguesa. Esto sucede en Italia, los Medici es el caso más conocido para que no entienda la gente. En Lorca sucede, aunque en menor medida, pero con algunas familias, fíjate, también italianas, porque el primer caso que quería comentar es, por ejemplo, la casa Salazar Rosso, no sé si te suena, es en la que está hoy día el Museo Arqueológico Municipal.
Claro, la alberca.
Exacto. Entonces, también se le conocía como el Palacio del Marqués de Gilachel, el Palacio de los Morenos Rocaful. Pero bueno, fue construida a finales de este siglo que estamos comentando hoy, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII ya, aunque es de estilo renacentista italiano. ¿Por qué? Porque pues toma, y por eso lleva ese nombre, pues toma el estilo y toma el nombre de las familias de comerciantes genoveses que fueron los que la mandaron construir, los Salazar Rosso. Entonces, bueno, rápidamente, se trata de un edificio de tres alturas que terminado pues con una cubierta a dos aguas. Lo más interesante quizá pues puede ser la fachada, el zócalo, la portada, que tiene una decoración pues muy curiosa, también con las pilastras adosadas que hemos comentado antes, con un friso decorado con triglifos y con dos esfinges, que bueno, la gente que vaya lo puede observar, que están compuestas pues, por una cabeza de hombre barbado, el busto de una mujer sin brazo y las extremidades que serían con forma de león. Esos son los típicos glifos renacentistas, pues se pueden acercar y observarlo. Otra familia que va a dar lugar a otra casa también importante de estilo renacentista, la Marín Ponce de León. Esta sí que no sabe, esta te pilla, esta no sabe dónde está.
Me has pillado.
Calle Corredera,
sí.
Que da con la... bueno, estaba ubicada frente a la antigua posada llamada Posada de San Vicente. Creo que es la que da lugar a la Plaza San Vicente, ¿puede ser?
Sí, así es.
Entonces,
¿dónde está? el propio San Vicente.
La escultura.
La escultura de San Vicente, en una columna.
Exactamente, a eso voy ahora, porque el edificio se termina, este igual que el anterior, se termina ya al principio del siglo XVII, en 1630. La función que cumplía, pues lo mismo que la anterior, es una residencia privada, digamos, para esa familia, para los Marín Ponce de León. Y estaba situado en un sitio fundamental en aquel momento. La antigua posada, llamada la Posada de San Vicente, era un lugar de tránsito pues muy frecuentado. Y se trata de un edificio puramente también renacentista, de tres plantas, la misma mampostería en la portada, muy, muy parecida. Y destacar, por ejemplo, pues que en la esquina de esa fachada, que da a la glorieta de San Vicente, encontramos la estatua homónima, la que lleva su nombre, colocada sobre una columna que precisamente es una columna miliaria de época romana. Aquí podemos ver quizá otra de las características más peculiares del Renacimiento, que es tomar muchos elementos clásicos, ¿no?, del mundo romano, del mundo griego. Pues aquí incluso no lo hacen solo en el estilo, sino que toman una propia columna romana miliaria. Uno de los que más me gusta a mí, quizá por el uso que tiene, porque fue un uso más social, podríamos decir, el pósito de los panaderos. Aquí también te pillo porque ahora lleva otro nombre el edificio, claro. Es el que alberga ahora el archivo histórico municipal, en la misma plaza que hemos comentado antes, uh-huh. Y del mismo maestro, del maestro Jerónimo Quijano, por lo tanto también hablamos del siglo XVI, el que hemos comentado antes, que trabaja en la ex colegiata de San Patricio, pues no se mueve mucho, en la misma plaza, trabaja en el pósito de los panaderos, es como se llama ese edificio. También se le llamaba Alhóndiga o Almudí, por eso decía yo que íbamos a comentar ese término. ¿De qué servía o cuál era el propósito, digamos, de estos pósitos de los panaderos? Pues almacenar los cereales, el trigo y la cebada normalmente. Y entonces existían dos, el pósito de los panaderos o la casa del pan, que sería este, y luego habría otro pósito de los labradores. Y la diferencia está clara, el pósito del pan, digamos, era donde se guardaba el cereal destinado para producir pan, y el de los labradores era donde se guardaba el grano para luego sembrarlo en el campo, ¿no? Entonces, pues de nuevo, un edificio pues muy sobrio y que de hecho va a mantener la función de pósito de pan, de pósito de grano, hasta la primera mitad del siglo XX, hasta hace prácticamente 100 años. Y ya en el año 1979 es cuando se rehabilita el edificio y a partir de entonces pues es la sede del Archivo Histórico Municipal de Lorca. Luego, una iglesia que es, por supuesto, muy conocida también en Lorca, la iglesia es de San Francisco, uh-huh. Donde está el Paso Azul, ¿no? Paso Azul, no me equivoco, claro.
El más Paso Azul, todo lo que conlleva el paso.
Correcto. Entonces, se inaugura en el año 1565 y lo que tengo que decir es que casi nada ha pervivido de la iglesia, digamos, original, del templo original, porque sufre pues una reforma prácticamente total a finales del siglo XVII, que es lo que da lugar a lo que tenemos hoy día, ¿no? Cuando se colocan también los símbolos de la orden de los franciscanos en las pechinas, etcétera, etcétera.
¿Pero por qué esa reforma?
Pues no lo sé, no sé. Ajá. Bueno, probablemente por la llegada de los franciscanos. Lo mismo pasa también con los dominicos, por ejemplo. Fueron las dos órdenes quizá más importantes que se instalaron. Los dominicos también se instalaron durante el Renacimiento. Pero de lo que construyeron no perdió prácticamente nada. Entonces, de la iglesia de Santo Domingo pues podemos decir prácticamente lo mismo, que todo lo que tenemos es mucho posterior. Por eso no lo he recogido aquí en estos comentarios, ¿no? Entonces, otro, por ejemplo, franciscano, y este ya el último que traigo, el santuario de la Virgen de la Huerta, que tampoco nada de lo que queda hoy día es renacentista. Sin embargo, la historia es muy curiosa porque es el primer establecimiento de esta orden de los franciscanos que cuando se establecen en Lorca, sobre la ermita de la Huerta, de la que era pues patrono el concejo, digamos. Entonces los franciscanos se asientan en el año 1466 y en función de una bula del Papa Paulo II se confirma definitivamente la fundación de este edificio en el año 1467, y a partir de ese año pues se levanta una arquitectura, como digo, desde esa fecha hasta principio del siglo XVI, que va a perdurar hasta una catástrofe natural como es una riada del año 1653, y por tanto de esa anterior estructura de ese edificio no se sabe prácticamente nada. Por tradición, digamos, recogido todo esto en el libro de Vargas, sí que se ha conservado algunos datos. Por ejemplo, la ermita primitiva contaba pues con una torre fuerte, donde se embutieron pues la nueva construcción, una capilla para la imagen de la Virgen y luego pues un basamento de otra nueva torre, pero como digo, pues esto lo sabemos por documentos y por supuesto pues no tenemos más fuentes porque la riada puede.
Lo que sí que te puedo decir ahí al respecto es que el altar mayor y la torre de la iglesia estaba justo al revés de cómo está en la actualidad. Está justo al revés ahora de cómo estuvo antaño. ¿Por qué? Porque la antigua torre y el altar mayor de esa iglesia de la Virgen de las Huertas estaba junto al canal de la Riada.
Pues fíjate.
Y aquello fue lo que hizo que colapsara y se hizo en el lado opuesto al actual canal que todavía existe.
Fíjate qué interesante.
Sí, sí.
Aprendieron entonces a partir de la Riada y vieron dónde tenían que colocar el...
Se lo llevaron al lado opuesto completamente. Y ya, por cierto, que hablabas de San Vicente, creía yo que ibas a apostillar un poquito con el famoso dicho de San Vicente, que del orca ni el polvo.
No.
Pero vamos, que fue colocado ahí en esa esquina, en la esquina calle Corredera con Plaza de San Vicente, precisamente por eso, porque era el lugar por donde más carruajes pasaban y donde más polvo había. Y por el hecho de haber dicho lo que dijo, dice, sí, pues ahora...
Bueno, claro, igual que, como tú dices, quizá el sitio más transitado, la familia Marín Ponce de León tampoco eran tontos. Y como hemos dicho desde el principio, hay que pensar que a partir de este momento, sobre todo el Renacimiento, el hecho de que las grandes familias pues contacten con o hagan, digamos, de mecenas de grandes maestros, ellos, por supuesto, lo que buscan también es una forma de propaganda, ¿no? Digamos, de mostrar pues el poder y la economía de esta familia burguesa. Y como no, pues dónde mejor que colocar. Hoy en día podríamos pensar quizá que el mejor sitio para hacerse una casa o el lugar más tranquilo, ¿no? Pues me voy a la periferia, ¿no? A algún huerto, etcétera. En aquel momento, por supuesto, no. El objetivo era, sin duda, como digo, hacer propaganda con todos estos edificios y en general con todo el arte. Y en este caso, pues es la familia Marín Ponce de León, quien a partir de comienzos del siglo XVII, pues deciden contactar con los maestros renacentistas y construir aquí, en este lugar tan transitado, pues su casa, ¿no? Su residencia privada.
Fíjate que ese lugar tan transitado entonces sería la periferia de la Lorca de entonces.
Claro, y esto habla mucho también de cómo cambia todo el trazado urbano. Ese es el momento en el que empieza a expandirse, como digo, se derriba parte de toda la muralla, que creo que al final es el mejor ejemplo, el hecho de que nos quede todos esos restos de la muralla que sí tenemos pues, por algunos planos y tenemos por algunas descripciones, pero que hoy día arqueológicamente pues, se conserva simplemente la base de esa muralla. Muchas puertas, por ejemplo, antes he mencionado en la plaza que hemos dicho de adentro, que es la que está en la parte superior, ¿no? Al lado de la colegiata. Ahí estaba la puerta de los santos, tampoco se conserva hoy día, es decir, hay cantidad de puertas que algunas se van a transformar o se le va a dar un aire renacentista en esta época y otras directamente, pues al tener que ampliar todo ese trazado urbano o modificarlo, se van a derruir. Entonces, ese puede ser quizás el mejor ejemplo de cómo se expande, digamos, la ciudad, la Lorca renacentista.
Desde luego. Pues no sé si nos queda algo, David.
No, aquí nos quedamos. Como digo, no he querido entrar, por ejemplo, en escultura, porque creo que directamente lo podemos dejar para otro episodio, quedaría para mucho también. Luego, por ejemplo, hay otro, bueno, una, digamos, corriente o un movimiento de influencia mudéjar dentro del arte que también podría ser considerado renacentista, sería el arte mudéjar. Mudéjar son los musulmanes que se quedaron en territorio ya cristiano, ¿no? Después de la conquista de los cristianos. Y sí que hay muy buenos ejemplos de arte mudéjar, bueno, por supuesto en Totana, pues en la iglesia de Santiago pues estaría la mayor techumbre mudéjar de España y entonces por supuesto del mundo también, en la parroquia de Santiago, con el característico estilo de Parinudillo. Y luego, por supuesto, en el santuario de Santa Eulalia, ¿no? En Sierra Espuña.
Muy chulo.
Pues muy bonita, por supuesto, también la techumbre. Eso sería de arte mudéjar, que como digo, pues sí que durante ese periodo de arte renacentista, pero sería, digamos, un estilo quizá diferente.
Bueno, pues aquí lo dejamos. David Martínez, historiador, que hoy hemos conocido parte de ese siglo XVI con el Renacimiento incluido, con algunos edificios que vienen de ese Renacimiento que aún tenemos en Lorca y otros muchos que desaparecieron.
Sí, quería decir, perdona, antes de dejarlo, la semana que viene iba a ser, bueno, iba a dar una ponencia, una charla, precisamente, la primera vez que vine aquí a Alea Lorca Radio, pues fue para hablar de esta ponencia del sanatorio de Sierra Espuña, que, bueno, se presentó, digamos, esa ponencia en total el año pasado, en mayo del año pasado, y gustó mucho, la verdad, y ahora, pues dentro de unos días, la iba a dar en Aledo el miércoles que viene. Se ha aplazado al siguiente miércoles, esto es el miércoles 8 de marzo, entonces, pues como digo, cualquier persona de Lorca o de los alrededores, de Totana, de Aledo, por supuesto, que quiera asistir, pues va a ser precisamente en la primera planta de la Torre del Castillo de Aledo.
¡Qué chulo!
Entonces, que, pues bueno, no hay lugar más emblemático para dar una charla sobre historia y, como digo, pues además de un tema tan interesante como la historia del sanatorio. Pues miércoles 8 de marzo, si no me equivoco, a las 7:30, pues está todo el mundo invitado que quiera ir.
Pues tomamos buena nota y, por supuesto, lo recomendamos al 100% desde Área Lorca Radio. David Martínez, lo dicho, gracias por acompañarnos un día más y contarnos parte de ese siglo XVI con el Renacimiento. Gracias.
El placer es mío, un abrazo.